8 de la mañana, 25 minutos, pues John Deere, la Confederación General de Trabajador CGT, anunció la aprobación para realizar un paro nacional en una fecha que será acordada en los próximos días y que irá acompañado de un pliego de peticiones. En este momento establecemos comunicación con Julio Roberto Gómez. Buenos días.
Sí, muy buenos días para todos.
Julio, ¿cuáles son los temas que van a estar incluidos en este paro nacional?
Bueno, el paro nacional se origina en una serie de situaciones que hay que valorar suficientemente. El incremento en el salario mínimo legal por debajo de la inflación para los sectores más empobrecidos. En segundo lugar, el tema que tiene que ver con la venta de Isagen, que indudablemente impactó al país y de manera muy especial a la clase trabajadora. Los anuncios de una reforma tributaria, que ahora el gobierno dice, no, es que no la vamos a presentar. Pero en ese momento la famosa comisión de expertos, la comisión técnica está planteando una reforma o está planteando una reforma tributaria brutal en contra de los sectores más empobrecidos. El incumplimiento a los acuerdos que se habían suscrito con las centrales obreras, con la CGT particularmente, la CTC y la Confederación Democrática de Pensionados, para reducir los aportes en salud del 12 al 4%. La escalada alcista que viene impactando los ingresos de la clase trabajadora en general, la ineficiencia de Electrocaribe para prestar los servicios de energía a toda la población de la costa y un conjunto de situaciones que tienen que ver con desempleo, con informalidad, con incumplimiento de acuerdos con las dignidades agropecuarias. Todo esto es lo que nos llevó a la conclusión que para llamar la atención del gobierno nacional es necesaria la convocatoria de un paro en una fecha que diremos la próxima semana con las demás centrales obreras y la Confederación Democrática de Pensionados. De tal manera que este es el marco en que se va a realizar ese acto de protesta, ese paro nacional que aún no tiene definido la fecha exacta, no tiene definido la modalidad, si va a ser 24 horas o 48 o 72. En fin, yo creo que todas las situaciones que nos impactan definitivamente hay que tenerlas en cuenta para lo que son las motivaciones de esta protesta nacional.
Sí, justamente le iba a preguntar por la duración del paro, porque un paro de un día, pues seguramente el gobierno le va a parar muchas bolas a la protesta de las centrales obreras. Ya hay decisiones tomadas y es absolutamente claro que el gobierno por un paro no las va a echar para atrás.
Pero fíjense que de todas maneras la reforma tributaria, sin haber hecho el paro, ya la tuvieron que echar para atrás.
Pero porque
miremos
el gobierno
cosas,
le interesa que
las cosas objetivamente.
Julio Roberto.
Está de por medio el plebiscito por la paz, está de por medio la firma con los señores de la FARC, etcétera. Pero si nosotros no hubiéramos actuado como actuamos, tenía oportunidad, a lo mejor la reforma tributaria ya la estarían presentando en unas condiciones absolutamente inaceptables. El tema del salario mínimo está demandado ante el Consejo de Estado. La CGT fue la primera central que demandó. Luego demandaron los compañeros de la CUT, luego demandó el procurador, demandaron también los compañeros de la CTC. La Confederación Democrática de Pensionados igualmente demandó la medida conjuntamente con la CGT. Yo creo que de todas maneras, la presencia del movimiento sindical y de las organizaciones sociales nos señalan un camino. Vea lo que pasó ahora el 24. Hubo movilizaciones en diferentes lugares del país, convocada por redes sociales, expresando su inconformidad sobre el salario mínimo, sobre la venta de Isagen, sobre el tema de servicios públicos y sobre costo de vida, que son las mismas motivaciones que tenemos las centrales obreras para convocar un paro nacional.
Sí, Julio Roberto, usted sabe que, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria no se va a presentar todavía porque el gobierno no se va a jugar su capital político para poner en riesgo la aprobación del plebiscito.
Exacto, pero de todas maneras, el hecho concreto es que eso no lo habían medido antes. La famosa comisión dijo, hay que elevar los impuestos, el IVA ya habló del 16 al 19%, porque es la única forma de recaudar nuevos recursos debido a la caída en los precios del petróleo. Igualmente plantearon que la gente de menores ingresos también tiene que declarar renta. Plantearon una serie de reformas que no van en contra distinta que de la propia población colombiana, de tal manera que yo creo que hay que dimensionar también las cosas, porque es que no puede ser que entonces es palo porque ahoga y palo porque no ahoga. Entonces, si el movimiento sindical no se pronuncia, entonces viene toda clase de medidas. Y yo no sé si el gobierno le quiera o no jugar su capital político. Lo cierto es que en la retina de la gente está esa amenaza latente de una tributaria, y de ahí la razón del paro. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con una reforma tributaria ni ahora ni después de que voten el famoso plebiscito. Es decir, nosotros consideramos que es una lucha constante de los trabajadores porque se respeten los derechos de la población.
Julio Roberto, precisamente pues al paro nacional se sumaría la cruzada camionera. ¿En qué consiste?
La cruzada camionera tiene serios problemas: el tema de peajes, el tema de los insumos para el transporte, el tema de la ausencia de una política de control de precios en lo que tiene que ver con, por ejemplo, llantas. El cambio de llantas de una tractomula puede costar 30 a 35 millones de pesos, por ejemplo. Peajes por todo lado, el anuncio de las vías 4G, si bien es cierto el país las necesita, de todas maneras esto va a ser concesionado a sectores privados, y eso no van a trabajar como Sor Teresa de Calcuta. Es decir, van a imponer una serie de restricciones en materia de peajes que va a ser brutal. Entonces, la cruzada camionera estuvo aquí reunida con la CGT y dijeron: nosotros estamos juzgados por ese paro también. Y también las dignidades agropecuarias han dicho que le han incumplido los acuerdos. Es que esa dinámica perversa de para que nos firmen un acuerdo, entonces hay que hacer un paro, y luego para que no lo cumplan, luego hay que hacer varios paros más. Entonces, nosotros queremos es precisamente plantearle al gobierno nacional si van a abrir los espacios para la formulación de propuestas que realmente signifiquen salir de la crisis en que nos encontramos. Es decir, nosotros somos cual más acompañantes de todo este proceso de paz, y queremos que realmente se firme el acuerdo para iniciar ese proceso de construcción de paz en el país con los señores de las FARC, y luego habrá que hacer lo propio con el ELN y habrá que hacer lo propio con otros grupos al margen de la ley. Pero entre tanto, ¿qué pasa con los derechos de la población? Ahí es donde está nuestra inquietud, porque alguien dijo que muy acertadamente que el verdadero nombre de la paz es la justicia.
Bueno, y con esta protesta, ¿qué esperarían de respuestas por parte del gobierno?
Lo que el gobierno reflexione, que esto no puede continuar así, que así como se han abierto espacios que compartimos con grupos al margen de la ley, que se abran los espacios para dialogar con las organizaciones democráticas, con las organizaciones de superficie, en la búsqueda de soluciones.
Bien, Julio Roberto, muchas gracias por estar en los micrófonos de Colmundo Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ahí está entonces Julio Roberto Gómez, el presidente de la CGT, una de las centrales obreras más importantes del país. No se ha definido el día ni la duración del paro, pero que están claros en que van a hacer un paro para protestar en gobierno, por lo menos por siete razones. Primero, el aumento del salario mínimo legal estuvo por debajo de la inflación. Dos, la venta de Isagen. Tres, los anuncios de reforma tributaria brutal en contra de los más pobres del país. 4, incumplimiento de acuerdos para reducir los aportes en salud. 5, escalada alcista. 6, ineficiencia de Electrocaribe. 7, el desempleo y la informalidad. Juan Guillermo, a propósito de los aportes a la salud, ya que Julio Roberto habla del tema, una persona independiente que se supone cotiza con lo mínimo, lo mínimo que puede pagar en salud y pensión, 180,000 pesos.
Exactamente.
Se supone es con base en el mínimo. Ahora, el mínimo no llega a los 700,000 pesos, lo que quiere decir que el 30% de lo que gana una persona tiene que irse a salud y pensión.
Eso sobre el mínimo, pero por ejemplo una persona que trabaja, la gente critica mucho a los contratistas por prestación de servicios y que son un desangre, nóminas paralelas, pero por ejemplo un contratista que tenga unos prestación de servicios, por decir algo, por 5 millones, le obligan a cotizar sobre el 40% de eso, es decir, sobre 2 millones. Ahora, a esos 2 millones saque el 16% de salud y el 12.5% de pensión, eso le da casi 600,000 pesos mensuales. Y lo atienden exactamente igual que el que cotiza el mínimo.
Sí, eso realmente. Y si tiene dos contratos, sobre dos contratos.
Sobre los dos contratos, paga. Sobre todo, es decir, 40% de los ingresos, es decir, ahí.
Y eso que usted puso un contrato de 5, si es de 1 y 1.
Imagínese.
Entonces, pues
se
realmente
la platica,
paga
¿sí?
por todo y recibe la, misma,
por todo, la misma atención.
Con las dificultades que tuvo la señora de la semana inmediatamente.
Hágame
anterior,
el favor, la señora que murió.
Que murió porque nada que le hacían la intervención quirúrgica.
Porque estaba el ascensor dañado de la clínica.